Muy buenas noches, estas son las claves de la información. López Obrador se reunirá con padres de Ayotzinapa. Arturo Saldívar acusa a Norma Piña. Armenta impulsa desarrollo en el Valle de Tehuacán. Rubén Moreira advierte que las Afores están en riesgo. Robos a negocios afectan el PIB estatal. Iniciativa legislativa aborda protección de hijos de víctimas de feminicidio. Proponen subsidios y derecho a la electricidad en el Senado. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es lunes 15 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado su participación en una reunión crucial con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la cual está programada para el próximo 3 de junio. Este encuentro se ha materializado gracias a la intervención de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, quienes han fungido como intermediarios en el proceso. La gestión de esta reunión ha sido el resultado de un esfuerzo considerable por parte de la dirigencia del magisterio disidente, quienes han manifestado su compromiso con la búsqueda de justicia en el caso Ayotzinapa. Cabe destacar que, a pesar de la reluctancia previa del mandatario a entablar conversaciones con abogados u organizaciones de derechos humanos que acompañan a los familiares, expresó su disposición para dialogar directamente con ellos. Pedro Hernández Morales, líder de la sección novena de la CENTE, ha resaltado la importancia de este encuentro como un paso fundamental hacia la búsqueda de la justicia en un caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana desde su origen en 2014. La colaboración de la CENTE en facilitar el contacto entre los padres y el presidente ha sido fundamental para concretar esta reunión. En una carta entregada durante una reunión en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reafirmó su compromiso con la justicia y la convicción de apoyar a los sectores más vulnerables del país. Asimismo, señaló que se realizan avances significativos en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y se prepara un diálogo directo con los padres para informarles sobre los mismos, reiterando el compromiso de continuar buscando justicia. Además de este encuentro, el presidente López Obrador tiene prevista una reunión con los maestros el próximo lunes en el marco de una movilización del magisterio. Ahora le cuento que las acusaciones del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, contra la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, han sacudido el panorama político y judicial del país. En una entrevista radiofónica, Saldívar arremetió contra Piña, acusándola de mantener vínculos con la candidata de lo que llama el PRIAN y de intervenir en el proceso electoral. Las afirmaciones de Saldívar han desatado una ola de preocupación sobre la imparcialidad de la Corte en pleno proceso electoral. Sus críticas hacia Piña, a quien ha señalado de interferir en el proceso al estar supuestamente aliada con la candidata de esta alianza, ha generado un ambiente de tensión tanto en el ámbito judicial como político. Estas acusaciones ponen en entredicho la integridad de Piña y la credibilidad de la Corte, elevando la incertidumbre sobre el manejo adecuado del Poder Judicial en un momento crucial para la democracia del país. Además, las declaraciones de Saldívar profundizan la polarización política y judicial, alimentando la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. El impacto de estas acusaciones podría tener repercusiones significativas en el proceso electoral y la percepción de la justicia en México. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Arely Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, propuso legalizar el uso de drogas como medida para evitar la cooptación juvenil por el crimen organizado. Propuso ofrecer alternativas laborales seguras para desincentivar la vinculación con actividades delictivas. Además, anunció el Plan de Pacificación Nacional y programas de atención a víctimas para abordar la crisis de violencia en el país. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentó un proyecto integral para el campo en Camargo, Chihuahua. Su propuesta incluye inversiones en tecnificación agrícola para enfrentar la escasez de agua. Destacó la necesidad de anticiparse a la crisis hídrica y negociar el pago de agua con Estados Unidos. Llamó a trabajar para optimizar el uso del agua y evitar su desperdicio. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su proyecto de nación ante empresarios, destacando la inversión privada como motor de desarrollo sostenible para México. Propuso la construcción de 100 nuevos polos industriales para aprovechar los recursos regionales. Enfatizó dos ejes para lograr mayor recaudación sin aumentar impuestos: la tecnología y la modernización de aduanas. Hasta aquí la arena electoral de este lunes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchas gracias, Arely. Excelente noche. Por otra parte, le cuento que Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, destacó diferentes iniciativas trascendentales para el progreso del Valle de Tehuacán en colaboración con Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la misma coalición. Entre los proyectos prioritarios se encuentran la construcción de la carretera Intermixteca y la implementación de tecnología solar para optimizar la agricultura y reducir costos. Armenta promueve la inversión en fábricas de paneles solares, aprovechando la mano de obra local. Además, propone exención universal para respaldar la formación académica de las y los jóvenes de la región. Armenta hizo un llamado a las y los habitantes de Altepexi para respaldar la Cuarta Transformación y apoyar a Yanel Cruz en las elecciones municipales. Entre tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, emitió una advertencia contundente. El PRI tomará acciones legales si Morena avanza con la iniciativa para intervenir en las Afores. Esta reacción surge en respuesta a la propuesta de establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca utilizar los recursos de las Afores para financiar las pensiones al 100%. Moreira Valdés subrayó que los fondos de las Afores pertenecen a las y los trabajadores y utilizarlos para otros fines es inaceptable. Asimismo, aseguró que el PRI respaldará a las y los trabajadores en la defensa de sus derechos, incluso mediante acciones legales si la iniciativa avanza. En una reunión con Mario Di Costanzo y Marco Mendoza, evaluó la propuesta de Ignacio Mier para crear el mencionado fondo, expresando preocupación sobre el destino de los recursos y advirtiendo sobre la posibilidad de que las reformas secundarias sean aprobadas sin oposición. Aunque se comparte la meta de garantizar las pensiones al 100%, se cuestiona si la iniciativa de Mier es la solución idónea. Enfatizó además la importancia de informar a las y los trabajadores sobre sus derechos y cómo reclamar lo que les corresponde. Los detractores de la propuesta argumentan que esta perjudicaría a muchos para beneficiar a unos pocos y que no se ha esclarecido cómo operará el Fondo del Bienestar. Además, señaló que la iniciativa vulnera los derechos de las y los trabajadores al disponer de sus ahorros sin su consentimiento. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Medio Oriente, el gabinete de guerra israelí ha revisado planes militares para una posible respuesta contra Irán, aunque aún no se ha confirmado si se tomó una decisión definitiva al respecto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordó el ataque de Irán por primera vez, expresando su enfoque en la seguridad de Israel, un cese del fuego en Gaza y la prevención de la escalada del conflicto. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní calificó el ataque como legítimo y responsable, asegurando que Teherán no buscará aumentar la tensión, pero tomará medidas proporcionadas para defenderse. En España, el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España, Husni Abdel Wahed, advierte sobre una posible tercera guerra mundial en medio de la tensión internacional tras el contraataque de Irán a Israel. Abdel critica la reacción internacional ante el conflicto y destaca la importancia del respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Elogia la propuesta del presidente español, Pedro Sánchez, sobre la vía de los dos estados como posible solución al conflicto palestino-israelí y reconoce la iniciativa y liderazgo de España en este tema. Espera que esta postura se generalice por el bien de la humanidad. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa afirmó que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass. Mientras tanto, docentes protestan contra lo que consideran una militarización de Ecuador, criticando la declaración de Noboa de un conflicto conflicto armado interno contra bandas criminales a las que denomina terroristas. En Chihuahua, Eduardo M., empleado del Instituto Nacional de Migración, acusado por el incendio del 27 de marzo en la estación migratoria P, abandonó el pasado viernes el Cerezo 3 luego de que un juez le concediera la modificación de medidas cautelares. Eduardo, junto con otros empleados del instituto, enfrenta cargos por homicidio culposo, daños en propiedad gubernamental y omisión en el desempeño de sus obligaciones. El cambio de medida cautelar implica el pago de una caución monetaria de 1.5 millones de pesos en un mes, además de restricciones en sus movimientos. En Tabasco, la Secretaría para el Desarrollo Energético en el estado ha distribuido más de 21 millones de litros de combustible entre 2021 y 2023 donados por Petróleos Mexicanos. Aunque el objetivo inicial era apoyar a los grupos pesqueros, el volumen entregado a estas organizaciones ha ido disminuyendo. En 2021 recibieron el 42% del total distribuido, pero para 2023 solo representaron el 25%. Por otro lado, el gobierno estatal y los municipios han sido los mayores beneficiarios, recibiendo la mayor parte del combustible donado, incluso superando en cantidad a los grupos pesqueros. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Excelente noche. Por otra parte, un estudio realizado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez revela que el incremento de robos con violencia a negocios tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto de las entidades federativas mexicanas. Según el análisis liderado por el investigador Jaime Arturo del Río Monjes, por cada punto porcentual de aumento en este tipo de delitos, el PIB de las entidades disminuye en 0.019 puntos porcentuales. La investigación, que empleó una modelación econométrica de tipo panel data, se basó en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para los Robos con Violencia y del Banco de Información Económica del INEGI para el PIB de las entidades. Los resultados resaltan una correlación estadísticamente significativa y negativa entre el aumento de estos delitos y el crecimiento económico, lo que sugiere un desincentivo a la inversión privada y afecta la creación de empleo y el desarrollo económico. El estudio enfatiza la necesidad de invertir en seguridad pública y fortalecer el Estado de Derecho como medidas para fomentar la creación de negocios y el crecimiento económico en el país. Esto crearía un ambiente más propicio para la inversión y el desarrollo empresarial, de acuerdo con el investigador. Ahora le cuento que la senadora Verónica Martínez García ha presentado una iniciativa en el Senado de la República dirigida a garantizar el derecho a la asistencia social y seguridad social a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio. En un contexto de creciente violencia de género en México, Martínez subrayó la urgencia de abordar la reparación del daño para estos menores, quienes son víctimas indirectas de estos crímenes atroces. La propuesta, ahora en manos de la Comisión de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, tiene como objetivo proporcionar respuestas integrales y concretas para garantizar el bienestar y la protección de estas niñas, niños y adolescentes. La situación es especialmente preocupante cuando el perpetrador del feminicidio es el padre de las víctimas, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. Martínez destacó datos de la ONU Mujeres que revelan que la edad más peligrosa para ser mujer en México es entre los 20 y 24 años, con un aumento significativo en los casos de feminicidio. Además, en 2019, más de la mitad de estos crímenes se cometieron en contra de mujeres de entre 15 y 34 años, dejando a cientos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. La iniciativa propone reformas a la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar la asistencia y seguridad social a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio. Finalmente, Martínez enfatizó que proporcionar acceso a servicios médicos, psicológicos y educativos no solo aborda las necesidades inmediatas de estos menores, sino que también establece las bases para su recuperación y desarrollo a largo plazo. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó en 17.11 pesos a la venta y 16.18 a la compra. La gasolina Magna se vende en 23.37, la Premium en 25.19 y el diésel en 25.8 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vendió en 78.89 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 55.984 puntos, una pérdida del 1.3%. La acción ganadora fue Corporativo Dime, con 3%, mientras que la perdedora fue Homex, con una baja del 8.33%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le platico que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el PT, en el Senado de la República, presentó una iniciativa destinada a asegurar el acceso a la energía eléctrica y propone subsidios de hasta el 50% en el costo del servicio para los grupos vulnerables. Encabezados por las senadoras Giovanna Bañuelos, Cecilia Pinedo y el senador Joel Padilla Peña, buscan reformar el artículo 4 de la Constitución para incluir este derecho fundamental. La propuesta resalta que, a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, más de 1 millón de personas carecían de acceso a la electricidad en 2021, siendo los estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero las entidades más afectadas. En muchas comunidades, el acceso a este servicio ha sido una espera de décadas debido a la falta de infraestructura o la pobreza. La falta de acceso a la electricidad impacta en diversas necesidades básicas como la conservación de alimentos, el acceso a medios de comunicación y la educación vespertina, especialmente para quienes viven en condiciones de pobreza extrema. Además, las madres solteras, que a menudo tienen ingresos más bajos, enfrentan dificultades para cubrir este servicio. Personas con discapacidad y adultos mayores también se ven afectados, ya que muchos dependen de dispositivos médicos que requieren energía eléctrica continua. La iniciativa busca reconocer la electricidad como un derecho humano, especialmente para quienes la necesitan para preservar su salud y bienestar. Las y los legisladores subrayan que estas personas utilizan la electricidad por necesidad y no por lujo, y que estos costos asociados a la atención médica hacen que las tarifas eléctricas sean prácticamente inasequibles. Por lo tanto, proponen subsidios para aliviar esta carga económica y garantizar un acceso equitativo a este servicio esencial. La iniciativa ya fue remitida para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, donde se espera que se debata y evalúe su viabilidad para asegurar el acceso equitativo a la energía eléctrica en México. Y ya para despedirnos, bueno, le cuento que para mañana en la agenda del presidente solo contempla su tradicional conferencia matutina, que encabezará a las 7 de la mañana desde Palacio Nacional. Jorge Álvarez Máynez sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad Anáhuac Norte a las 10 de la mañana y un encuentro en el Instituto de Recursos Mundiales a las 4 y media de la tarde en la Ciudad de México. Xochitl Gálvez sostendrá un encuentro con mujeres de Tlaquepaque a la 1 y media de la tarde y un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara a las 5 de la tarde. Finalmente, Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con empresarios y empresarias de Mérida a las 11 de la mañana y realizará un meeting también en Mérida a las 6 de la tarde, todo en Yucatán. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.